COPE Huesca.
Estar informado.
Buenas tardes, 3:30 hasta las 4. El deporte provincial en todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca, donde está nuestro podcast, donde están nuestras retransmisiones, allí también colgadas. Saludos de Pablo Barrantes. Hay que hablar de la derrota del Bada frente al Guadalajara. No termina de tener regularidad el conjunto de Nolasco. La derrota por la mínima, decía, de 2 puntitos frente al Orense de Levitec. Además, se juega a la misma hora que la Sociedad Deportiva Huesca. Se queda el cuadro de Guillermo Arenas con un balance de 4 triunfos y 6 derrotas en Leporo. Y hay que hablar del triunfo, del gran triunfo. No decía gran en el comienzo, de un buen triunfo, pero no tan excelso, lo diré, como últimamente nos tenía acostumbradas la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz. Pero gana, me dirán. Sí, sí, el Huesca gana. Y ya está en puntuación de ascenso otra vez. 29 puntos, empatado con el Almería. Simplemente por la diferencia de goles. La de la Sociedad Deportiva Huesca es más 8, la del Almería es más 10. El Huesca está en una situación de privilegio. Incluso ayer, viendo cómo el Cádiz pinchaba, pues ya veíamos la primera plaza no tan lejos, ¿no?, en la clasificación. Lo remontó el conjunto cadista. Sin embargo, nos tenemos que detener en el juego y meter el bisturí. Eso no quita que no sepamos apreciar lo que acabo de decir, que el Huesca está tercero, que es la envidia de 18, 19 equipos en la categoría, que se cambiarían por él. Y yo creo que el Almería también, y el Cádiz a ratos, en cuanto a juego seguro. Pero el Huesca está perdiendo vistosidad. El Huesca, al propio Michel se le escapó el viernes decir que es un equipo reconocible, siendo este adjetivo una virtud. Pero se puede transformar, o la distancia es muy corta entre reconocible y previsible. Y en esta era del Big Data, en esta era del scouting absoluto, como decía el clásico, hasta un tonto hace relojes. Y no es que la Ponferradina fuera el tonto de la categoría. Al contrario, venía de 7 partidos sin perder. Se vio truncada esa racha el sábado. Pero estaba a un pasito del playoff. Sigue estándolo. Tiene 23 puntos, tan solo 3 menos que el Real Zaragoza, que marca esos puestos de playoff. Pero algo está sucediendo por el que los rivales cada vez saben jugarle mejor a la Sociedad Deportiva Huesca. Cada vez el Huesca está más incómodo sobre el terreno de juego. Y cada vez le está costando más ganar. Fuera de casa ya es una realidad matemática, en casa todavía no. Pero somos conscientes que le está costando mucho. Y me reafirmo con estas palabras, con las declaraciones de Michel, que luego escucharemos. Fue el peor partido, o de los que más ha costado al Huesca, en el Alcoraz en casa esta temporada, incluso más que el día del Albacete, por ejemplo, que se perdió, y el día del Racing, que se empató, pues quizá algo parecido. Miguel Barlonga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Huesca, ¿estás conmigo en esa sensación que de reconocible, que dice Michel, se puede pasar a previsible y que le han tomado la medida al conjunto
sí,
azulgrana?
Yo creo que sí. Tú aludías a esas declaraciones del míster. Yo creo que también lo expresó sobre el campo con ese giro táctico, con el rombo, con un nuevo dibujo que había amagado en jornadas anteriores, pero que no había sido realidad tan claramente como el pasado fin de semana. Yo creo que el propio Michel se da cuenta de que los jugadores rivales, los técnicos rivales, están empezando a coger la medida. Vimos 2 equipos muy trabajados en Ponferradina y Elche en el Alcoraz recientemente, y 2 equipos a los que les ha costado mucho el Huesca de ganar. Y yo creo que eso está bien, porque el equipo visitante, el equipo local, cuando viajamos fuera, empieza a conocer los puntos flacos de un Huesca que, oye, que al final los expone, porque todos nos vamos conociendo en esta categoría y son más fáciles de asimilar. Y por otro lado, yo creo que el Huesca sabe sufrir. Yo creo que el otro día, si tiene 2 cosas buenas el partido, es la pegada, porque el Huesca gana con pegada. Yo creo que en toda la liga nunca había exhibido tanta efectividad. Y por otro lado, que tiene fondo de armario. El otro día fueron Eugeni y Sergio Gómez, como hace 2 semanas lo fue Miquel Rico o Cristo en Fuenlabrada. En fin, que el Huesca, frente a ese estancamiento, a esa sensación de que los rivales, como digo, le están empezando a conocer, tiene un fondo de armario sin par y sin igual en toda la categoría.
sin lugar a dudas. Vamos a profundizar también en esa reflexión de Miguel. Lo cierto es que Mitchell probó cosas nuevas, como un rombo en el centro del campo formado por Mosquera, Juan Carlos, Eugeni y... ¿quién me dejo?
Y pues han visto y o cada quien punta, estamos hablando de Eugeni, Juan Carlos, Mosquera y Miquel Rico.
Lo has dicho, ¿no? Sí, sí,
me lo he dicho todos.
Carlos Reyes, muy buenas.
Muy buenas.
¿A quién me dejaban el rombo?
Me encanta este programa y me encanta porque cuando no estoy de acuerdo absolutamente con nadie, me siento pletórico. Para mí el Huesca jugó bien. Sí, sí. No jugó bonito, que es una cosa muy distinta, no fue excelso el juego de la Sociedad Deportiva Huesca, no fue vistoso, no fue exquisito ni mucho menos, lejos de ello, pero jugó bien porque se enfrentó al rival más poderoso, y lo dijo Mitchell, y estoy de acuerdo con él, que ha pisado el césped del Alcoraz. Le plantó cara, por supuesto no fue un juego perfecto, hay cositas que corregir.
Pero más poderoso, Carlos, porque se lo puso más difícil al Huesca, pero no porque en sí mismo sea el equipo más poderoso. Es el que mejor ha sabido jugar al Huesca.
Bueno, tiene sus méritos y para eso han trabajado, pero yo creo que el Huesca no brilló, no por demérito propio del Huesca, sino por mérito del rival. A partir de ahí, pues podemos interpretarlo como queramos, depende del gusto futbolístico de cada uno, por supuesto, pero para mí el Huesca estuvo siempre bien compactico, bien junto, bien concentrado. Quizá le faltó un poco más de fiereza, ¿no? En esa presión tras pérdida, en esa presión arriba para ahogar al rival, pero es que el rival se lo ponía francamente complicado. Y para mí alguien clave y fundamental, hablando ya de nombres propios, que si hubiera estado bien, el Huesca gana y bien y bonito, y es Juan Carlos. Juan Carlos era el hombre indicado a transportar balón, a organizar, a conectar el equipo, y no estuvo brillante. Entonces, a partir de ahí, pues ya le costó un poquito más, y como no brillaba la individualidad, pues brilló el sistema defensivo de Mitchell y el bloque en sí.
El Huesca, luego me gusta, Carlos, que llevemos opiniones contrarias, pero el Huesca estuvo a merced de la Ponferradina los últimos 5 minutos de la primera parte y buena parte de la segunda, hasta la expulsión de Isi, me atrevería a decir. Alberto Lizaldez, es por Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Vía libre, ¿qué opinas de todo lo que se ha dicho ya aquí?
Yo, al hilo de lo que decías tú, yo creo que si Isi, en vez de autoexpulsarse, porque es lo que termina haciendo, mete la que tiene, que se va por encima de la portería por muy poquito, la Ponferradina habría logrado un empate, en mi opinión, justo para cómo estaban jugando y para cómo estaba defendiendo el Huesca y cómo estaba atacando, sobre todo. Pero con la expulsión, con las posteriores ventajas de tener uno más, se llegó al 2-1, al 2-0, y de ahí todo fue mucho más encarrilado. Pero sí que es cierto que el Huesca, a mí me dejó la sensación de que si no llegase por esa expulsión, el empate habría sido un merecido.
Sí, bromeábamos en la elección del Motor 2002 mejor jugador del partido con Isi. Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué opinas de todo?
Bueno, pues yo creo que los equipos de grandes, los equipos de arriba, tienen que saber ganar estos partidos y no vamos a esperar que Huesca juegue siempre como esos partidos de fútbol total que hemos dicho. Habrá partidos donde, bueno, pues también, quieras que no, es un factor, pero bueno, el clima, el horario, todo influye. No son partidos perfectos, pero a mí me gustó que supo estar sobre todo atrás y reaccionar. Me gustaron también los cambios porque pueden ser criticables, pero fueron valientes. O sea, los cambios de Mitchell esta vez fueron valientes, fue a por el partido y sacó gente arriba para dejar a los laterales suyos que estaban subiendo mucho, que no tuvieran tanta libertad. Y bueno, yo creo que sí hubiera sido justo un empate, si hubiera llegado, pero creo que también otra vez nos pasa al revés y lo importante son los puntos que se quedaron en casa.
Nos ponemos en situación, vamos a coger un poquito de temperatura con los goles. Así los narramos en el tiempo de juego local, en la transmisión en Rock FM y Cope Huesca por internet. Levanta la cabeza el capitán, otra vez de nuevo en la derecha para Miguelón, la va a colgar, vértice del área, para el perfil diestro, el balón queda dentro del área. ¡Qué gol! ¡Qué golazo de Eugeni! ¡Gol del Huesca! Si es que yo os cuento las cosas con unos minutos de adelanto. ¡Ojo el robo! ¡Okazaki el caño! ¡Balón para Eugeni! ¡Eugeni para Sergio Gómez dentro del área! ¡Sergio! ¡Gol, gol, 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 gol!
Cántalo. Ayuda porque a veces el partido no sale como uno quiere, o al final no estás tan fino como otros partidos, y eso ayuda al equipo, que el equipo sabe que aunque no esté bien puede sacar los 3 puntos porque tenemos una gran plantilla.
Eugeni Valderrama al final reconociendo que el equipo no estuvo bien, no estuvo fino, sin embargo él marcó el gol y dio la asistencia, como acabamos de escuchar, del segundo. El papel de Eugeni crea amor y odio entre la afición. A ti, Miguel, ¿qué te genera más?
Es que Eugeni es un futbolista que es difícil de descifrar, me explico. No tiene un carácter demasiado extrovertido, muchas veces es y ha sido ambiguo. Por ejemplo, recuerdo una rueda de prensa en verano en la que dejó caer o no fue claro con el tema de su continuidad, y eso sentó bastante mal, y lo entiendo. Y luego, sobre el césped, pues no es un futbolista del perfil favorito de la afición. No es un jugador que se vacíe ni especialmente defensivo, tampoco es especialmente trabajador.
Ahora, espera, tiene en la grada.
Tiene a... Sí.
No, en la grada, Bercero, porque nosotros a veces sí. En la cabina, sí. Mira que tenemos micrófonos de ambiente, pero no es lo mismo que vivirlo allí. ¿Qué se opina en la grada?
A ver, yo creo que la palabra es que, bueno, hay jugadores preferidos y no, pero yo creo que todo el mundo está con Eugeni. Lo que pasa es que se le echa un poco... la gente ya sabe que es un perfil que se dice diésel, que es, pues bueno, que va más al trantrán, que no es tan explosivo. La calidad de sus botas todo el mundo la percibe. Y bueno, a veces se le exige pues un poquito más de rabia, de contundencia, pero para nada la gente no se ni por supuesto ni un pito ni asimilar, simplemente que la gente le pediría un poco más de explosividad, pero claro, cada jugador es como es, él tiene mucha calidad en sus botas y bueno, yo creo que todo el mundo sabe que hizo una temporada sensacional la pasada temporada y bueno, creemos que irá a más.
Y mucha gente está incluso pidiendo su cabeza en el mercado de invierno, cosa que no entiendo en absoluto. No. Lleva 2 goles, ha jugado bastante menos, pero bastantes menos minutos que otros futbolistas de esa zona. Y yo creo que para las oportunidades que ha tenido, recordemos que llevaba 8 jornadas sin ser titular, pues es un jugador que aporta y es muy valioso como fondo de armario. Yo para mí no es titular.
Es que la pregunta es si la afición quiere que salga Eugeni o es Eugeni el que quiere tener más protagonismo.
Yo creo que ninguna de las dos cosas, ¿eh?
Yo creo que no quiere salir.
Puse yo en mi cuenta de Twitter que hay jugadores que están buscando aún su sitio. Me refería, por supuesto, a Eugeni. Hay jugadores que están reclamando titularidad. Por ejemplo, Sergio Cristo. Uh-huh. Eugeni no está entrando en el circuito. Eugeni lo veo supremamente... desmotivado. 3 ocasiones le contamos a Michel, o le conté personalmente a Michel, llamándole la atención sobre la situación o cómo se paraba Eugeni en el terreno de juego. Aparte del despiste ese que le habilitó la pelota, que por poco es gol de la Ponferradina, despistes imperdonables en un jugador de alta categoría que aspira a ser de primera división. Así que para mí estoy con Miguel. Tampoco es para echarlo, pero sí sería un suplente eterno.
Más gordo fue el fallo de Sergio Ramos en el Bernabéu que dio el primer gol de la Real.
Bueno,
¿no?
Yo hablo de lo que veo. Vi fue el de ayer.
Un pase mal dado atrás. Que
estaba
sí,
tan desmotivado que dio un gol y una asistencia.
Eso lo veo en Real Madrid.
Yo creo que el mayor problema que tiene Eugeni es la competencia, que es que hay muchos jugadores en ese medio campo y bueno, pues tendrá que alternar banquillo muchas veces. Pero yo creo que es un jugador muy, muy, muy bueno para este equipo.
Y otra cosa sería error estructural tremendo del club cederlo en invierno. ¿Dónde lo cedes? ¿Al Cádiz? ¿Al Almería? ¿Al Albacete? ¿A dónde? ¿A un rival directo?
Imposible.
A mí es un jugador que me recuerda mucho a Moy Gómez y a su media temporada aquí en la temporada de ascenso. Un jugador que en segunda, por lo físico de la categoría y por la de defensas pobladas que te encuentras, no puede exhibir todo el buen pie que tiene, pero que luego en primera división, por ejemplo, yo creo que explotaría y que nos daría un rendimiento muy alto.
Sin embargo, no lo ha querido nadie en primera.
Y dicho
porque
esto,
él quería jugar en primera.
Exacto, y dicho esto, yo para el Huesca tampoco lo veo como para titular, porque me parece, como dicen los argentinos, un pecho frío. Me parece un tío muy apático.
Correcto.
Y que en segunda necesitas algo más.
Sí, muestra esta cierta despreocupación en pasajes cortos de los partidos. Y si lo que le pedimos y exigimos a la Sociedad Deportiva Huesca, que intenta practicar un fútbol moderno, que es de ataque, de robo, de ahogar, de morder, pues es el jugador que cortocircuita totalmente esta idea.
Bueno, pues dejamos el capítulo Eugeni.
Yo soy eugenista, ¿eh?
Yo creo que le había dado demasiado.
Sí, bueno, yo pues Michel, venga, vamos con el entrenador.
Los mismos fuera que en casa. Lo que pasa que, bueno, aquí con nuestra gente, pues las cosas están saliendo mejor. Aunque hoy quizás ha sido el partido más complicado de todos los que hemos jugado en casa y no hemos sido claros dominadores. Por momentos sí, pero durante la segunda parte, hasta la expulsión de Isi, hemos sido un equipo que incluso estábamos sufriendo.
¿Os apetece hablar de la metamorfosis tan cansina? Pero es que está en boca de todo el mundo.
Esta semana se volverá a hablar y se volverá a preguntar a los jugadores, oye, fuera de casa y en casa, ¿cómo es que hay dos caras? Es que es el debate que está en la calle y yo creo que siempre hay que abordarlo, aunque sea cansino. Y yo creo que al final se reduce, por intentar ser más precisos, a un tema de que el Huesca fuera de casa le cuesta horrores materializar lo que al rival le cuesta con muy poquito hacerle daño al equipo azulgrana. Yo creo que un poco resumen, aparte de balón parado, que volveremos a insistir de nuevo en eso y en el claro, tema de la confianza. Yo creo que
el amigo Puyuelo decía esta mañana, el compañero de Aragón TV, dice, a ver, en su cuenta de Twitter, ¿no?, publicaba, en cuanto a estadísticas, falta de intensidad quizá más fuera de casa que en casa, porque se han encajado goles en los primeros minutos en los partidos de Almería, Fuenlabrada y Lugo, y luego el balón parado, pero eso es en casa y fuera, más fuera, claro, el 70% de los goles recibidos.
Sí, en casa el único gol tempranero que recuerdo ahora mismo es el del Albacete, de penalti, ¿no? El de Susaeta, que fue nada más empezar, sí, y no recuerdo más.
Y bueno, y que fuera de casa hemos tirado 91 veces para 6 goles.
Claro.
Yo creo que sí que es cuestión de intensidad, como decimos el otro día, es más fácil aportar intensidad 90 minutos en casa que fuera. Pero bueno, yo creo que una cosa es, tiene que haber menos diferencia, siempre las habrá, pero hay que reducir esa diferencia, está claro.
Alberto.
Yo creo que tanto la intensidad como los planteamientos de los partidos es lo que falla fuera de casa, porque yo sigo en mis 13 de que he visto algún partido fuera de casa que Michel ha ido a ver si lo podía ganar, y si no se conformaba con el empate, en vez de ir a por los 3 puntos escaladamente, que es lo que tiene que hacer un equipo que va por el ascenso directo, porque si no te encuentras con situaciones como la del Cádiz, que el Cádiz ha jugado toda temporada a empatar todos los partidos, intentar ganarlos en los últimos 10 minutos y le ha salido bien, porque tiene arriba gente muy diestra y porque tiene un entrenador que lleva jugando eso toda la vida. Pero realmente es un método muy arriesgado para intentar estar por ahí arriba.
Sí. Dale, Carlos.
No, sí, simplemente me reitero. Pienso que la Sociedad Deportiva Huesca juega fuera con el freno de mano puesto y pienso yo que es por el miedo a ganar. Miedo a ganar porque el fútbol que practica Michel es el todo el nada. Si le sale bien las cosas, pues lo vamos a aplaudir con las orejas todos, propios y extraños. Pero es que, ojo, si le sale un partido desastroso fuera, se va a venir goleado, pero goleado con palabras mayúsculas y grandes. Entonces, ese miedo a ganar, ese miedo a dar el paso adelante a tumba abierta, a pensar, voy a salir a ganar, pase lo que pase, estoy de acuerdo con Alberto. Está un poco retenido, un poco, pero yo pienso que es un tema más mental que otra cosa.
Pues es decir, ¿esperéis algo distinto en Alcorcón? Ya vimos algo distinto el sábado con ese rombo, ¿no? Y la titularidad que parece que ya no se la quita nadie a Cristo, lo cual me parece bien, ¿eh?
Yo creo que por Eugeni, sí.
Sí, y yo le doy la duda si fuera de casa va a salir a utilizar más a Luisinho en un según qué partidos que hagan. Por el resto, yo creo que va a ser similar a lo que hemos visto en la cosa.
Sí, pero es una de las cosas que más se le achacó el día de Fuenlabrada, la titularidad de Luisinho.
Sí, pero luego el partido que hace Luisinho ayer, el sábado, perdón, no es tampoco excelso, ni mucho menos, ¿eh?
Galán,
perdón.
Sí, pues defensivamente le cuesta más, pero yo creo que es que lo que aporta ofensivamente con lo que pierde atrás, yo creo que aún así compensa. Lo que pasa es que a lo mejor fuera de casa, con según qué equipos, estudiando al rival, según qué extremos tengan, pues a lo mejor es partido para el Luisinho.
Pero ¿cómo es esto del fútbol de hermoso y precioso? Todos tenemos puntos de vista distintos. Yo, Galán, para mí, hizo un partidazo impresionante, sobre todo en la primera parte. Claro, no tiene mucho hacer defensivo, pero bueno, el partido de local lo meritaba, de ir a tumba abierta, y tiene una autopista impresionante. ¿Quién le perjudicaba en sus excursiones y quién no le hacía la permuta o la cobertura? Eugeni. De ahí que la llamada de atención constante de Michel, pero Galán hizo un partidazo y es más, era mi voto o mi opción para el voto del mejor jugador del partido.
Es que el primer error que creo que cometerá Michel, y creo que no lo comete, es pensar en un equipo fuera y un equipo en casa. Yo creo que él, y creo que lo expresa, no tiene esa distinción mental y creo
no
que
habla de dicotomía, ¿no?
Creo que quiere con eso terminar por una vez con el debate y con la diferencia entre un Huesca local y un Huesca visitante. Yo creo que el modelo a seguir es el de Tenerife, me voy un poco lejos, pero yo ahora mismo estamos a lunes, firmo el empate en Alcorcón, porque ese 0-0 de Tenerife, recordemos que está enmarcado entre 3 goles encajados en Lugo y 3 goles encajados en Fuenlabrada. Entonces hay que volver un poco a recuperar esa versión, si quieres decirlo así, rácana. Pero es que en Alcorcón tienes que sumar. Entre otras cosas, porque el Alcorcón es el equipo ahora mismo que marca la diferencia con el playoff. Es séptimo, está a 4 puntos del Huesca. Y oye, mejor irte de Alcorcón a 4 puntos del séptimo que a 1.
Hay que elegir el mejor. Con Motor 2002 está aquí.
Con Motor 2002 elegimos al mejor jugador de la temporada.
Acceso local es Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
En Huesca Automotor Huesca, calle Albelda 6, Grupo Usamóvil.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
A ver, Alberto, que estarás preparando las compras ya de Navidad, o tanto para ti como para tu familia, alguien especial. Bueno, pues acude a Hogar 2000 esta semana, porque es la semana del Black Friday, y lo venimos anunciando desde todo el mes, porque se adelantó Hogar 2000. Todos los electrodomésticos, todos sin el IVA. Te ahorras el IVA. Hay que aprovecharlo. Adelántate a la Navidad en Hogar 2000, en todos los electrodomésticos, menos Miele y la gama marrón. Así que acude ya a Menéndez Pidal 4. Y además, si vienes de parte de Copete, llevas un regalo. ¿Vale, Alberto? ¿Te ha quedado claro?
Clarísimo, macho.
Venga.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
Estaba insistiendo Luisle por interno que hablemos del robo a Levitec esta semana, cuando en la última jugada, a falta de dos décimas, se le hizo una falta muy clara a Frank Cárdenas, que no se le pita, hubieran sido tres tiros, y él tiene una efectividad del 80% desde la línea de tiros libres. Bueno, pues no se pitó esa falta, perdió de dos Levitec en Orense, y hasta el rival, nos dice Luis Le, le pidieron disculpas una vez que le arrollaron y se interesaron por él tras celebrar el triunfo. Así que fue un poco atraquito lo de Levitec en Orense. Queda dicho y lo iremos comentando a lo largo de la semana, que tendremos protagonistas. Y hay que hablar también de motor, probablemente, Bercero, mete la cuñita que hay que celebrar.
Sí, ya sabéis que no, normalmente no hablamos los lunes de esto, pero es que ha sido un fin de semana increíble. Dos resultados impresionantes para dos alto aragoneses. Por un lado, Diego Torrijo, piloto de motocross, que estuvo aquí el jueves. Fue tercero. Se hizo podium en el Supercross de Barcelona, una prueba internacional espectacular. Y por otro lado, a Fernando Compaire, que en el Rally de Comunidad de Madrid hizo un quinto scratch, que es que hablamos un quinto en la general, con todos los vehículos de todas las categorías, y primero de su categoría, que su categoría N5, primero, y la verdad que es un resultado inesperado, y que hablaremos el jueves de ello.
Nos lo amplías el jueves. Miguel, ¿cómo está la enfermería de la Sociedad Deportiva Huesca? Es decir, Pedro López, fuera de la convocatoria, ya está bien, Ibi López, ¿está bien? ¿Cómo están?
Sí, López está bien, lo que pasa que ya aventuró, ya afirmó Michel en la previa que todavía no llegaría a tiempo. El único integrante ahora mismo de esa enfermería, con todas las de la ley, es Doucouré, porque también Raba lo vimos yendo a más, aunque todavía se estaba quejando de esa molestia en la espalda. En todo caso, para esta semana sí que se espera que rindan ya con todo, tanto Ibi como Raba, de cara a esa convocatoria de Alcorcón.
¿No os parece un problema? Os pregunto a los cuatro, esta plantilla al final tan larga, nombres siempre sistemáticamente que se están quedando fuera, ese caldo que se esté creando en el vestuario con estos futbolistas, que es muy humano, y por eso muchos entrenadores dicen, no, yo plantilla de 19-20.
Yo la verdad que lo dije a principio de temporada, y me parece que para mí era un problema. Recuerdo además a que Anquela, por ejemplo, es una de las personas que no quería plantillas largas por este tema, y creo que tiene un problema que, bueno, pues tendrá que, entre él y su cuerpo técnico, gestionar, pero yo sí que veo que es muy difícil.
Yo manejar los egos de la gente que nunca, o prácticamente casi nunca juega, por ejemplo Joaquín, me parece lo más complicado del mundo. Más complicado que parar un equipo, entrenarlo, en fin, etc., de lo que tenga que ver con el sistema táctico de un entrenador, pero manejar los egos frustrados de jugadores que vienen con toda la ilusión del mundo y que no están entrando en ninguna, o prácticamente en ninguna convocatoria, es supremamente complicado. ¿Por qué? Porque puedes estabilizar el vestuario. Desde dentro, esto sabemos que es una caja de sorpresas, y lo que no sabemos, pero es muy difícil.
Es que, ¿no?, a un Joaquín Carlos ha entrado en los últimos convocatorios, pero Seane ni eso. Es que viene de estar haciendo la pretemporada.
Siempre hay alguien peor que tú. Siempre decía mi abuela, siempre hay alguien peor que tú. O sea que el consuelo de Joaquín es Seane, pero vamos.
Pues han jugado algunos minutos, por lo menos.
Además, tratándose de jugadores en nómina, jugadores en propiedad del club azulgrana, además, muy jovencitos. Eso sí es quizás lo que más mueva al club a la hora de hablar con ellos, a decirles que sois muy jóvenes, tenéis varios años de contrato aquí y tened paciencia. Si fueran jugadores cedidos o jugadores ya con una larga trayectoria a sus espaldas, pues sería un poquito más complicado. Yo pienso, por ejemplo, qué pasaría si Mikel Rico estuviese inédito, que le dices a Mikel Rico que apostó por venir aquí en el final de su carrera, pues que sería muy complicado tenerle contento. Pero sin embargo hay jugadores, hablo de Joaquín Isibane, como más evidencias de que yo creo que no son difíciles de contentar.
Yo ahí lo veo más difícil. Yo creo que no es, o sea, un jugador veterano, digamos, puede importarle menos los minutos a un chaval joven que tiene todas las hambres del mundo y las ganas de demostrar. Yo creo que es mucho más difícil de llevar.
Sí, porque muchos piensan,
pero saben
muchos,
que están en el Huesca.
Muchos entrenadores piensan
están en el,
hombre, pero que esto no
vaya majadón.
O mucha corriente futbolística piensa que las plantillas grandes ayudan a los circuitos, no, a las rotas y que eso, sí. Pero yo soy anti eso porque no hay nada como un 11 tipo, 5 jugadores, sistematismo, trabajo, repetición, es la clave del fútbol, no entrar cada probando 2-3 jugadores por jornada.
Lo que pasa es que Miguel, me ha gustado tu frase, estás en el Huesca, pero recordemos que uno viene del Madrid y otro del Atlético Madrid, o sea que tampoco es que
somos pero de segunda vez.
Bueno, ya, pero que van a decir que es como son Huesca, pero para ellos no somos tampoco, o sea, que ellos venían aquí con intención de jugar.
Sí, claro, sí, pero los 24,
claro.
Nadie viene al...
Incluso Valera querría jugar de portero.
Sí, pero que si te vas al Barcelona o al Manchester United, pues sabes que vas, pero claro.
Recordemos que son 25 ya con Musto. Que Musto en un mes, está un poquito más de un mes, está para jugar. Así que realmente el Huesca es como si tuviera 25. Esto se puede solucionar en el mercado invernal, claro, dando salidas, dando cesiones, principalmente a los futbolistas que hemos citado, que son propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca y pueden crecer en otro sitio, sin nombrar a Guacali, que también está o va a salir cedido por fin después de estar con Nigeria, ¿no? Con el Olímpico, ¿no?
Sí, suponemos. Claro,
se intuye.
Cualquier día, hombre, lo vemos, sí, ahí entrenando, sí.
Hombre, sí, pero lo hemos nombrado y
a Instagram sube fotos, o sea, que vivo está.
¿El qué? ¿El qué?
Que Instagram sube fotos, o sea, que vivo está.
Hombre, que siempre.
Da señales de vida, ¿no?
El horario de Copa, muy brevemente. El jueves. ¿Qué jueves es? 19, ¿verdad? 19. Jueves 19, 8:30, jugando el derbi contra el Real Zaragoza el domingo a las 4, el domingo 22, el día de la lotería. Muy poquito descanso, Alberto.
Sí, muy poco, pero oportunidad para ver a toda esta gente que estamos hablando ahora.
A los que se quejan.
Ver, exacto, a Joaquín, a Sebane.
O sea, que no va a jugar ni un solo. El Laredo no va a jugar ni un solo titular, ¿no? Del domingo.
Yo, de hecho, espero a medio Egea.
Hombre, pero hay un...
No.
Por normativa tienen que ir jugadores del primer,
exacto,
equipo.
Sí, no,
pero
va a haber 7 tienen que estar en el campo, ¿no?
Habrá 4 o 5 cambios solo, ¿eh? No os penséis que habrá muchos más.
No, yo creo que más.
Bueno.
Musto no podrá jugar todavía por sanción, Doku no llega.
Si no son 11 serán 8 o 9 de,
sí,
los
estoy
más
contigo,
habituales, ¿eh?
Ahí estoy contigo, Pablo.
Pues si no los 11, yo creo que pueden ser los 11, ni Pulido, vamos, va a jugar ese día.
Pero sobre todo porque a la vuelta de la esquina levantas un poquito la cabeza y está el derbi. O sea, quiero decir que es un partido no cualquiera, ¿eh?
Y por darle un poquillo de salsilla al tema, el Real Zaragoza juega el miércoles. Tendrá un día más.
Un día más.
¿Cómo? ¿Un día más?
Carta a la federación.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonigracia.com.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Llegamos a las 4. Buena semana, Alberto, ¿eh? Buena semana.
Sí, semana de reencuentros, porque viajaremos al Corcón, donde está Dieguez, central del Huesca la temporada pasada, donde está el ex director deportivo...
Emilio Vega.
Emilio Vega.
Iba a llamar por el apodo, Emilio Vega.
Y también Aguilera, pero Aguilera,
no, Aguilera.
Casi inédito en el Corcón. Yo pensaba que iba a salirse y ya jugó.
¿Cuánto te extraño, Aguilera?
Ay, un abrazo, chicos.
Adiós.
Chao, chao.